desde tu estudio del sector petrolero, ¿está vigente la regulación constitucional que marca la propiedad nacional del petróleo y qué papel están jugando entonces los diferentes mecanismos de privatización silenciosa, como muchos le han llamado?
Yo creo que estamos al final, en la etapa final, en la etapa culminante de un largo proceso que culminó probablemente, digo que comenzó probablemente en 1982 con la gran crisis financiera, cuando la clase política tradicional, el viejo grupo ya muy diluido, lleno de contradicciones, que venía con muchas debilidades, con muchas dificultades, venía de el Partido Nacional Revolucionario, etcétera, etcétera, pierde el poder con López Portillo. Y hay allí un, como decíamos en la vieja izquierda, un asedio y un asalto al poder por los grupos empresariales. Para llegar a la presidencia les faltaba un sexenio más, pero llegan finalmente, allí empiezan a librarse una serie de batallas, y no solamente en México, desde luego, desde las grandes derrotas de los mineros ingleses, el avance del neoliberalismo, etcétera. Hoy estamos en esa etapa final. Hoy la reforma va a incluir la modificación de la Constitución. Lo están diciendo, te voy a pasar hoy, al ratito mismo, el documento que es de los gringos, para que lo veas con toda claridad, que durante los cambios anteriores, durante las batallas anteriores, digamos, las etapas del Tratado de Libre Comercio a comienzos de los 90, ¿verdad?, con Salinas, luego las reformas de Zedillo tan agresivas, la apertura al gas, todo este conjunto de avances de este modelo, acompañadas de la derrota de las movilizaciones más grandes que hemos visto en la historia de este país, las luchas en las calles contra el desafuero, por ejemplo, movilizaciones muy, muy importantes. Hoy estamos al final de este ciclo, y van a incluir las modificaciones constitucionales. Yo no veo ya izquierda, con excepción naturalmente de los grupos como los zapatistas, como los grupos como 132 o movimientos dispersos a lo largo de la República, pero en el Congreso, en los partidos, en estas formas tradicionales, no creo que vaya a encontrar mucha resistencia. Curiosamente, cuando uno lee lo que ellos discuten, sí encuentra que tienen temor sobre alguna reacción popular. Por ahí el Fondo Monetario Internacional, me parece, les recomendó háganlo con cuidado, aunque se demoren. Se estuvo pregonando estas modificaciones a la legislación, pero se han corrido para el segundo periodo de sesiones y van lentas. Me parecería a mí que porque están amarrando los acuerdos en los congresos locales, porque si es una reforma constitucional va a tener que pasar por los congresos locales, etcétera, etcétera. Lo dice muy claramente el documento del Senado gringo, que el desafío más importante de esta próxima reforma es convencer, es mover la voluntad de las transnacionales que tienen el capital y la tecnología para invertir en México. En Shale Gas dudo que quisieran invertir en ya están en Texas estas empresas. Dudo que quieran cruzar el Bravo y hacer inversiones en los estados de Coahuila, en los estados fronterizos del estado de Coahuila, que es una de las zonas que más se habla. Si allá del otro lado son pozos productores, ¿por qué de este lado no hemos tenido resultados? El tratado sobre transfronterizos lleva más de un año que se firmó. El tratado de yacimientos transfronterizos lo firmó la ministra de Relaciones Exteriores del presidente Calderón con la secretaria de Estado, la señora Clinton, el 20 de febrero del año pasado, 2012, en Los Cabos. En dos o tres notitas se ha informado que el Senado se había negado a firmarlo. El Senado gringo se había negado a firmarlo. El secretario del Interior, que es el equivalente a Estado de Gobernación de Estados Unidos, Ken Salazar, me parece, ha dicho varios exhortos al Senado norteamericano a aprobar ese documento. Ahora tenemos la importante revelación del presidente del Comité de Relaciones Exteriores anterior del Senado norteamericano, el senador Richard Lugar, de que no lo van a aprobar. No lo van a aprobar. Lo consideran insatisfactorio para las empresas. No cumple las expectativas de las empresas estadounidenses.
A pesar de que era muy favorable a ellas.
Ellas alegan que no. Ellas alegan que los aspectos que más interesan a los estadounidenses, desde el punto de vista del gobierno, es la seguridad industrial. Es este problema de que puede crearse allí un problema ambiental muy serio. Los gringos no están de acuerdo, no se sienten satisfechos. Dicen, pues allá hay retórica, allá hay pero no hay concretamente. No se ve que estos mexicanos estén tomando las medidas necesarias. En el caso de Cuba, tú sabes que hay una plataforma, no recuerdo de qué nacionalidad, pero operada por los españoles de Repsol, perforó, escarabeo, algo así se llamaba la plataforma que estuvo al norte de La Habana, realizando un pozo profundo. El caso de Cuba fue interesante. ¿Qué hicieron los gringos? Fue interesantísimo, porque estuvieron incluso representantes del gobierno gringo en La Habana por primera vez. Se acordó que la inspección de la plataforma, la revisión de sus equipos, etcétera, etcétera, la iban a hacer los norteamericanos, pero para no hacerla en territorio cubano, se hizo, no recuerdo si en Trinidad y Tobago, hizo allí una escala la plataforma, y allí subieron a la plataforma los gringos, a la plataforma española, etcétera, etcétera. No están de acuerdo ni con las medidas de seguridad, ni con la forma como se van a resolver las controversias en el caso de que haya, ni con las prerrogativas que tiene la empresa privada. Entonces, la conclusión de esto es que, desde mi punto de vista, un ciclo ha concluido. Un gran ciclo ha concluido y esta generación de jóvenes políticos y funcionarios que ahora están a cargo de la industria petrolera, de CENER, del gobierno federal, etcétera, pues van a borrar lo que aquel grupo de constituyentes, Mújica, Jara, Cándido Aguilar, aquel que dijo, si los gringos desembarcan, yo quemo los pozos, etcétera, etcétera, dejaron plasmado en el constituyente. Así creo que va a terminar con muy escasa resistencia popular, con una izquierda muy debilitada, que pues se va a ver avasallada, me parecería.
Ya. Dos cuestiones muy puntuales sobre este tema, Fabio. ¿Cuáles serían, así en líneas generales, los campos de esta reforma del gobierno de Peña Nieto? De la reforma a la industria petrolera.
Sí, fíjate, aquí otra vez cito a los gringos. Dice, y les voy a pasar el documento, hasta yo creo que valdría la pena que completo se transcribiera. Dicen los gringos, no se preocupen, no va a desaparecer México. Digo, no va a desaparecer Pemex. Entendemos el peso tan importante que tiene el sindicato petrolero. El papel que ha jugado el sindicato petrolero en el triunfo en el regreso del Partido Revolucionario Institucional, lo cual es cierto. Don Carlos Romero de Champs, el líder petrolero, durante los dos, sobre todo con Fox, estuvo a salto de mata, huyendo. Lo querían agarrar preso, le querían hacerlo de doña Elba. Pero él encontró refugio en los estados veracruzanos, en los estados gobernados por el PRI, destacadamente con Herrera, con Fidel Herrera, gobernador veracruzano. Y allí tenía un grupo muy importante de diputados locales, de presidencias municipales, gente moviéndose en los mítines, peleó un porcentaje elevado de las plataformas de perforación en Chicontepec para el sindicato, estuvo peleando por la construcción de la planta de gas en Poza Rica para separar el gas tal como sale, esta mezcla con gases hasta peligrosos, para hacerla apta para llegar al mercado del gas de Chicontepec. Una parte del gas de Chicontepec ya se procesa en Poza Rica, una planta muy reciente. Entonces dice el senador, dice, Pemex se puede quedar con sus zonas en donde ya tiene una amplia experiencia, no hay ningún problema, las zonas tradicionales que están en tierra y en aguas someras, que son que es un área que está declinando para finales de la década, de esta década, para los 20, este paquete de tierra y aguas someras va a estar aproximadamente, según nuestras proyecciones, en una cosa así como rebasando el millón de barriles. Entonces dice el senador, en cambio, dice, Pemex no ha perforado nada, no ha sacado un barril ni un pie cúbico de gas de aguas profundas. No les vamos a quitar nada, queremos estar en aguas profundas. La producción de Chicontepec pues realmente ha sido marginal, ¿no? Pues 75 mil barriles, que es el tope que está ha sido marginal, no se quejen mucho. Y desde luego Shale Gas, porque Shale Gas y Shale Oil requiere una experiencia muy muy especializada, y requiere masas de capital, lo cual lo hemos comprobado. Hay una, en los pozos de Shale Gas y Shale Oil, hay una declinación aceleradísima. En un año el pozo está casi vacío, entonces es necesario otro, porque si no tienes allí maquinaria y capacidad instalada ociosa. Entonces hay que desatar es masivo el número de perforaciones que hay que hacer. Eso lleva a muchos analistas a plantear que allí hay una especie de lo que llaman una pirámide, en donde los empresarios, porque además es una de las empresas que está ahí clavada, es Enron, con las ganancias, pago a los últimos accionistas con las ganancias de los anteriores, una cosa así, que esta pirámide se va a caer, eso dicen algunos, ¿no? Las áreas donde ellos están interesados son tres áreas. Estas son las áreas en donde se va a dar la gran batalla. Incluso pudiera ser que sacaran todo lo que se llama no convencional, sacarlo de la constitución. Es otra cosa, es minería. Podrán buscar alguna argumentación por ahí, y sacarlo. En fin, el senador Lugar, a mí me llama mucho la atención cómo allá están tan preocupados y discutiendo con tanta intensidad, y aquí nosotros casi nada. Es muy, sí hay reuniones, yo acabo de estar en Huastepec, el sindicato del Sutín, vamos a estar otra vez dos, tres cuates allí, el 18 de marzo vamos a estar dos, tres cuates en un hotel, pero muy poca discusión aquí. Fíjate, el senador les dice, hay que desplegar la imaginación, pueden buscarse otros mecanismos. Por ejemplo, que se permita a las empresas extranjeras, a las grandes empresas que tienen el capital, que tienen la tecnología, que se permitan que lo que descubran lo puedan anotar como parte de sus reservas. Bueno, pero que no ni siquiera toquen el aceite, que inmediatamente que lo descubran lo vendan a Pemex. Y argucias, manipulaciones, cosas así, ¿verdad? Están buscando la manera. La iniciativa de ley que tiene que formularla el Ejecutivo y mandarla, según las correlaciones de fuerza que vea, la pueden enviar al Senado o a la Cámara de Diputados, de todas maneras, ambas la conocerán. Esta iniciativa de ley, por esta complejidad de modificar la Constitución, complejidad en el sentido de amarrar los acuerdos, temen que dentro del propio PRI les surja protesta, dentro del propio sindicato, del sindicato petrolero, viéndose afectado en su número de plazas, etcétera, surjan formas de resistencia, etcétera, etcétera. Han diferido de este primer periodo de sesiones, que no sé cuándo, al segundo periodo de sesiones, que comenzará en el segundo semestre de 2013. De tal manera que la estamos esperando, la redacción de Peña Nieto, la estamos esperando para el segundo semestre de 2013.
Okay. La otra pregunta puntual sobre este tema, hablando de cómo Pemex se ha ido asociando con diferentes actores, háblanos un poquito de quiénes son los principales socios nacionales y extranjeros de Pemex.
Ahí lo que voy a hacer, y eso es de las cosas que te traje dos, tres artículos, pero te voy a traer uno muy, muy interesante, porque es un documento que se obtuvo a través del IFAI, lo obtuvo el ingeniero Garaycochea, no importa, ¿no? Pues le estamos dando sus créditos a él, en una perforación vemos cómo hay una segmentación del proceso, de tal manera que casi como broma dado un martillazo, llegó el experto fulano, van a apretar la tuerca, se retiran ellos y llega la compañía experta mengana, van a preparar los cementos, están los expertos de tal compañía, van a hacer las pruebas de si tuvo suficiente hermeticidad la cementación para no que se provoquen fugas, reventones, entrada de flujos al agujero perforado, entra otra compañía, etcétera, etcétera. Y la lista de los ingresos que recibe. Entonces vas a encontrar allí Halliburton, el contrato de Halliburton es de varios millones, y así Schlumberger, varios millones, otra empresa, varios millones. Y vas a encontrar al STPRM, pues fue el traslado de los trabajadores, tiene unos camiones destartalados o que lleva, es una cosa mínima. Entonces todo el ataque contra el sindicato pues también tiene mucha intención política de debilitar posibles formas de resistencia. Esa hojita te la voy a mandar por correo electrónico, para que la tengas, porque es de varios pozos. Y allí lo curioso es que está el nombre de la empresa, la tarea que realizó, el tiempo, creo, y el costo. Y ya solo por el costo dices, pero aquí el 80%, el 90% se lo están llevando las grandes compañías extranjeras. Eso te lo voy a dar por escrito, más que así platicando.
Que son básicamente estadounidenses, entiendo, por lo que cuentas.
Básicamente estadounidenses. Básicamente estadounidenses. Hay una participación importante de otras empresas líderes, como serían Schlumberger, originalmente es francesa, y son dos hermanos con ese apellido, Schlumberger, no toqué. Es una empresa interesante. Mientras todas las empresas, y sobre todo los ingleses, hacen un boicot contra Pemex, Schlumberger se queda aquí, muy chiquitita, muy, muy pequeña empresa, se queda aquí y colabora con Pemex en las tareas que en ese entonces realizaba, que era de registros eléctricos de los pozos. Es un cable, y a través de la introducción de un cable registrando sus rayos que emite, puede detectar propiedades de cada formación y de ahí a sacar un chorro de información valiosa. Información que va a ser usada para otros campos análogos, otros pozos, etcétera, etcétera. Se queda, y aquí en México va creciendo, igual que pero aquí mucho más. Tal vez que tiene oficinas en todas las poblaciones, aquí en México, en Ciudad del Carmen, Poza Rica, en todas partes. Publica una revista. Y comunica mucha información Schlumberger, y gracias a ello también Pemex ha publicado algunas otras informaciones que antes no se conocían, etcétera. Tal vez algo pasó allí. En este momento la exploración en México la realizan, se hace un contrato y pueden ganar muchas empresas. Pero la interpretación de la información y la determinación, una vez que se interpretó dónde se va a perforar, toma de decisiones estratégicas, las hacen conjuntamente Schlumberger y Pemex en una empresa moderna, es decir, en el esquema que diseñaron los neoliberales, que fundió los viejos laboratorios que estaban en el IMPM, en el Instituto Mexicano del Petróleo, los trasladaron a Villahermosa y la nueva empresa se llama Comesa. En Comesa, una empresa mixta, están asociados formalmente Pemex y Schlumberger, y concursan juntos para estas actividades. Ellos son los que toman una serie de decisiones así, en fin.
Has estado hablando sobre, creo que coincidimos mucho en eso, que ya no hay izquierda en este país. Y a mí algo que me llama la atención es que, a diferencia de otros sectores, como puede ser el de la educación hoy día, desde hace 20 años o más, o el de electricidad, que también tiene el sector eléctrico, que también tiene una larga tradición de lucha, el sindicato petrolero es quizá el ejemplo paradigmático del corporativismo sindical, y que sin duda tiene un peso importante en el conflicto político, pero pareciera en este contexto estar atado de manos y no versele mucha perspectiva de que vaya a defender el último gran símbolo, el bien de la nación, o digamos el pilar del proyecto nacional que surgió de la Revolución Mexicana. ¿Tú cómo aprecias, ya no en este terreno más, digamos, técnico-económico, desde dentro de Pemex, el papel que está jugando el sindicato, que sin duda es importante, porque además, aunque sean camiones destartalados, son millones y millones, sí, de pesos que están fluyendo hacia el sindicato.
¿Sí?
Sino en términos más de el sindicato petrolero como actor político, ¿cómo lo ves que va a ser en estos años que vienen frente a la reforma energética?
Yo no vería a ellos, a los petroleros, no de recién, sino desde ya en la perspectiva histórica, como parte muy importante de la clase política mexicana, de la vieja clase política mexicana, en donde segmentos de ellos son capaces de adecuarse a los cambios, refuncionalizarse, hacer las concesiones que sean precisas, y mantenerse en el poder. De tal manera que van a continuar van a defender sus posiciones en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en donde hoy se han salido todos. Van a mantener sus privilegios, van a mantener una porción, y van a decir, como muchos otros empresarios, no me acuerdo cómo es la frase, se bañan pero salpican, bueno, sí, dices, son los, en aquel entonces era tonto, el pastel era para nosotros, hoy nos toca una tajada, pero nos toca, ¿no? ¿Cuál es el problema? Seguirán fortaleciéndose, están estrenando edificio en muchos lugares. Muchas de las informaciones que a veces con los que estamos viendo de ahí, ¿qué pasó con tal pozo? Porque siempre estamos a la búsqueda de información. Ahorita la gran novedad que tenemos, así en los grandes pendientes, es qué resultado en los primeros pozos de shale, buscando shale oil, buscando petróleo en formaciones de lutitas en Veracruz. Ahí incluso hablé con gentes de Petrofac, que son compañeros. Porque como con esto de que hay, se le dicen documentos de manifestación de impacto ambiental, ¿no? Entonces tenemos compañeros de la UAM, compañeros de diversas partes que están participando en estas empresas. A ver, que por lo menos dame el resultado. No quiero que me des lo confidencial y lo que está prohibido y te pueden sancionar. ¿Qué resultados? ¿Dónde fue el pozo? Ya después nos podemos ir por allí. Y lo que está pasando cerca de la frontera con México va a ser decisivo, eso. De tal manera que yo creo que el sindicato es como el PRI, ¿sí? Una parte vieja cae, se sucumbe, una nueva parte se reacomoda, se adecua, se metamorfosea. Como decían aquellos que son travestistas, ¿no? Hacen unos giros travestistas y otra vez estarán participando de este botín en esta etapa. Finalmente ellos también tienen, los grandes líderes tienen sus casas en San Antonio, Texas, en Miami, en algunos en Europa, y también se mueven en sus jets y forman parte de la élite, ¿no? Ya. Y la gente, pues la gente, el trabajador común y corriente, lo que quiere es el empleo.